Uned Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Reitera la presidenta Claudia Sheinbaum que no va a ocurrir una intervención de algún gobierno extranjero en nuestro país. Esto luego de las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump sobre intervenir en México para combatir a los grupos delictivos. Esto fue lo que dijo la primer mandataria.
Sí, no va a ocurrir. De hecho, después hubo una aclaración. Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas. Él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio.
Informa el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, que se iniciaron 18 investigaciones administrativas internas por incidentes de posibles violaciones al protocolo de actuación policial, uso excesivo de la fuerza, por parte de elementos de la policía capitalina. Esto durante la manifestación de la Generación Z. Escuchemos a Pablo Vázquez.
Se identificaron 18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales, incluyendo episodios de posible uso excesivo de la fuerza, por los cuales se iniciaron el mismo número de investigaciones administrativas internas para realizar las entrevistas con los uniformados y continuar con las indagatorias. En 7 de estas 18 investigaciones, incluyendo casos de presuntas agresiones a miembros de la prensa, el personal involucrado será suspendido temporalmente hasta en tanto concluyan las investigaciones.
Por su parte, y en conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio su punto de vista acerca de la manera de actuar en la marcha del sábado pasado.
La policía no iba armada. La policía tenía su equipo de protección y nada más. No se utilizaron como en otras partes del mundo o cuando se reprimía a las manifestaciones antes aquí en México. No hubo balas de goma, ni toletes, ni cañones de agua u otro tipo de herramientas que generalmente usa la policía en otros lugares. No, fue el cuerpo de policía con su protección y nada más. No se utilizó gas lacrimógeno, así que solo se utilizó humo de extintores.
Las 18 personas detenidas durante los disturbios del sábado en la marcha de la Generación Z del Zócalo capitalino fueron trasladadas ayer al reclusorio preventivo varonil norte para efecto de su audiencia inicial. En otros temas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció el nombramiento de José Antonio Cruz Medina como nuevo secretario de Seguridad Pública en sustitución de Juan Carlos Oseguera, quien estuvo un año y medio al frente de la dependencia. José Antonio Cruz se desempeñaba como vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal en la Fiscalía General de Michoacán. Esto fue lo que dijo el gobernador michoacano.
Llegó a colaborar con nosotros hace poco más de 2 años y él fue el encargado de diseñar, aterrizar e implementar la subsecretaría de inteligencia en el estado. Es alguien que tiene amplia experiencia en la Comisión Nacional Antisecuestros Nacional. Es alguien que efectivamente tiene el respaldo y el visto bueno del gobierno de México, del secretario Omar García Harfuch.
Un operativo contra Ángel Chávez Ponce, el camaleón líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, dejó 2 personas abatidas y una serie de bloqueos y quema de vehículos en varios puntos de Michoacán e incluso Guanajuato. Le vamos a tener todos los detalles. En información internacional, Isaac Herzog, presidente de Israel, calificó de histórica la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución basada en el plan para Gaza propuesto por Estados Unidos e instó un diálogo más intenso entre israelíes y palestinos. El Tribunal Internacional de Crímenes en Bangladesh condenó la pena de muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina por considerarla culpable de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas del 2024 que culminaron con su dimisión e huida a la India. El avance deportivo lo tengo con mi compañero Luis García. Querido Luis, como siempre, adelante, señor.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente día para todos. Momento del adelanto deportivo. Hoy juega la selección mexicana, así que tenemos la previa. Palabras de Javier Aguirre, palabras de Germán Berterame. Ya estaremos viendo qué es lo que dijeron previo a este encuentro. También, por supuesto, hablaremos acerca de las eliminatorias a lo largo del mundo y mal día para la selección sub-17 eliminados del Mundial a manos de Portugal. Definida también la gran final de la Liga MX Femenil. Con eso nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea de Alta Tensión, primera emisión. Y vamos a las calles en el Valle de Toluca. Los detalles los tiene mi compañera Beatriz Espinosa. Betty, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo. Tenemos buen avance vehicular sobre Jesús González Ortega a partir de electrificación. Solo se detendrá en Alfredo del Mazo. Lago Caimanero tiene ligera carga vehicular en ambos sentidos de Laguna de Siete Colores a Vialidad Las Torres. Electrificación presenta al momento carga vehicular moderada de Primero de Mayo a Sebastián Lerdo de Tejada. Lago Atabasca presenta al momento carga vehicular de Laguna de Pueblo Viejo a Laguna de los Gigantes. Wenceslao Labra tiene poca circulación vehicular de Avenida Las Torres a José María Pino Suárez. Al momento, Ramón Corona registra carga vehicular al cruce con los semáforos de José Vicente Villada. Si circula sobre Paseo Vicente Guerrero, solo se detienen los cruces de Venustiano Carranza y del distribuidor Vial Hidalgo. Sobre Torres Chicas, solo se detendrán los cruces de Laguna de Siete Colores y de la vialidad Adolfo López Mateos. Tenemos buen avance vehicular sobre José Martí entre Isidro Favela y vialidad Alfredo del Mazo. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza tu cinturón de seguridad.
Muchísimas gracias, Betty, como siempre, muchas gracias. Y las calles en el Valle de Toluca. ¿Y cómo va a estar el clima en las próximas horas? Mire que ya no está haciendo tanto frío, ¿no? Como que estos dos días ha sido el frío un poquito más ligerito, pero no se olvide que ya está, estamos en otoño y el invierno está a muy pocas semanas. Así que eso de que va a seguir el frío, pues es lo normal. Viridiana Ruiz, cuéntanos, Viri, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca se registra una temperatura de 21 grados, se prevé una mínima de 10 grados Celsius. En Atlacomulco tenemos una máxima de 21 grados centígrados, se espera una mínima de 9 grados. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 24 grados Celsius, se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta de 3 a 4 pm y una mínima de 12 grados centígrados. En Querétaro se registra una condición térmica de 28 grados, se espera una mínima de 17 grados Celsius y una máxima de 29 grados centígrados. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 27 grados, se prevé una mínima de 14 grados Celsius. En Guadalajara se registra una condición térmica de 27 grados centígrados, se espera una máxima de 28 grados y una mínima de 21 grados Celsius. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias por el reporte meteorológico. Bueno, pues Michoacán sigue siendo la noticia. Se puso en marcha el plan Michoacán y ¿qué es lo que hizo el crimen organizado? Ver la manera de bloquearlo, ¿no? Bloquearon carreteras, han hecho de todo, camiones incendiados. Muy complicado. Esto además por la detención de este líder Ángel Chávez Ponce el Camaleón, ¿no? Nombraron también un nuevo secretario de seguridad en Michoacán, José Antonio Cruz Medina, muestra de que Omar García Harfuch está viendo la manera de él tener el control de lo que está pasando ahí. Pero hubo narcobloqueos en los 12 municipios del estado. Magda Alonso, como siempre, con el reporte desde Michoacán. Magda, como siempre, es un gusto y todo nuestro agradecimiento. Cuéntanos, por favor, lo último que está pasando ahí en el estado.
Muchas gracias, Pepe, amable auditorio, qué gusto saludarlos. Pues sí, como lo has mencionado, al menos en 12 municipios de Michoacán se registraron narcobloqueos con vehículos incendiados tras un operativo desplegado contra Ángel Ed N., líder denominado El Camaleón, lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación en la región lacustre de Michoacán. La Guardia Civil confirmó que el operativo contra El Camaleón fue desplegado la mañana de este lunes en el cerro de la cantera del municipio de Salvador Escalante, bastión de Ángel N. En dicho lugar, los militares lograron abatir a dos presuntos delincuentes después del enfrentamiento. El operativo concluyó en helicóptero y el apoyo del ejército mexicano, cuyos elementos continúan con la búsqueda del delincuente referido que se dio a la fuga. Los integrantes de dicho cártel cubrieron la huida del camaleón con una serie de bloqueos carreteros simultáneos con vehículos incendiados en al menos 12 municipios de Michoacán, Pepe.
Oye, Magda, es una respuesta del crimen organizado al plan michoacano, que esto lo va a ir complicando para que se pueda aplicar. Se nos cortó la llamada con Magda. Déjame intentar recuperarla. En lo que la recupero, voy con Fernando Rosell, que también lo tengo, porque Canadá emitió alerta para visitar algunos estados de la República Mexicana, entre ellos, por supuesto, Sinaloa y Michoacán. Fernando, adelante, Fer.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que el gobierno de Canadá elevó su nivel de alerta para viajar a México y puso bajo la lupa tres estados del país: Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. La actualización no surge de un evento aislado, sino de una evaluación más amplia sobre el avance del crimen organizado y la violencia asociada a los cárteles en estas regiones. En su aviso, Ottawa explica que los enfrentamientos armados, las disputas territoriales y los ataques entre grupos criminales han aumentado en frecuencia e intensidad, provocando escenarios que pueden volverse peligrosos de forma repentina, incluso para personas que solo transitan por carreteras o zonas urbanas. A esto se suma, dice Canadá, la persistencia de delitos como secuestros express, extorsiones y robos violentos que preocupan especialmente porque afectan a viajeros que no forman parte del conflicto, pero quedan expuestos por estar en el lugar equivocado. Por eso, el gobierno pide a sus viajeros reconsiderar desplazamientos hacia esas tres entidades, mantenerse informados con fuentes locales y registrar cualquier visita ante su embajada, pero asegura que no busca evitar el turismo, sino asegurar que los canadienses entiendan el contexto y los riesgos reales antes de tomar una decisión al viajar. Hasta aquí la información, José Luis. Seguiremos al pendiente. Regreso contigo.
Muchas gracias, Fer, te mando un fuerte abrazo. Oiga, el asesinato de un sacerdote, ¿no? El del Estado de México. Parece que fue víctima de las goteras. Ah, ya tengo Magda. Entonces, recupero a Magda Alonso y en un momentito voy con Ariel por ese tema del sacerdote en el Estado de México. Cuéntanos, Magda, por favor, te decía que esto complica la aplicación del Plan Michoacán, ¿no?
Sí, y es que es una de las tácticas que tienen los grupos criminales, Pepe, para proteger a sus líderes. Realizan bloqueos con quemas de vehículos, tiendas departamentales, comerciales, en diferentes lugares para desviar la atención y lograr que estas personas se puedan escapar, es lo que generalmente hacen. Y en este caso del camaleón, pues bueno, lo lograron que se escapara.
Lograron que se escapara al final. Bueno, ¿y la jornada cómo van las cosas el día de hoy, Magda, en el estado?
Pues sigue siendo tenso, realmente el plan Michoacán no se ha visto todavía el reflejo de sus resultados. Creemos que esto va a tardar un poco y ojalá que, bueno, pues las autoridades y las instituciones gubernamentales, las dependencias policíacas, pues realmente vengan a Michoacán a hacer su trabajo para que los ciudadanos podamos estar en paz, más tranquilos, más confiados y poder caminar por las calles. Por lo pronto, las cosas aparentemente se ven y se sienten igual.
Sí, igual. Un estado tan bonito, Magda, un lugar tan bello, con lugares tan bonitos. Y
ya están llegando las mariposas monarca a los santuarios.
Imagínate, la gente con qué confianza va a ir. Y deja tú que la gente no vaya, lo que pierden los que se dedican a todo esto, ¿no? Es terrible porque no hay turismo, no hay ventas, no hay... En fin, pues, Magda, un fuerte abrazo. Y como siempre, todo nuestro agradecimiento.
Muy buenas tardes, Pepe, a ti y al auditorio.
Muchas gracias. Sí, qué dato nos dan, ¿no? La mariposa monarca. Ariel Ruiz y el sacerdote, ya no cabe. Sí cabe, no cabe. Corte, entonces, vámonos corriendo al corte. Y Ariel, al regresar, lo tengo en la línea. No tardamos nada, esta línea de alta tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder.
Los descuentazos del mejor fin de Electra continúan.
Estrena lo que nunca imaginaste. Perfumes con hasta 50% de descuento desde 15 pesos semanales. Más 15% de descuento adicional en cualquier forma de pago. Y bono de regalo de 300 pesos.
El mejor fin de Electra continúa.
Válido el 20 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, oh, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos. Que te
vaya bien. Bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
La Pet SUV llegó. La nueva GQ5 está diseñada con asientos pet friendly, cámara de 540 grados, karaoke integrado y 19 asistencias a la conducción. Llévatela con tasa de 5.55% y 0% de comisión por apertura. A explorar nuevos caminos con tu mascota. Visita GQ.mx.
Con las rutas de la salud transformamos la distribución de medicamentos en los 23 estados que forman parte del IMSS Bienestar. Llegamos a cada centro de salud y hospital para asegurar que las y los mexicanos cuenten con todas las medicinas que necesitan. Así cuidamos lo más importante, tu salud y la de tu familia. Porque en el segundo piso de la Cuarta Transformación, tus medicinas llegan donde las necesitas. Gobierno de México.
Tal vez no has pensado en formar parte de un nuevo partido político nacional, pero ¿sabías que es tu derecho? Este 2025, organizaciones recorrerán todo el país para sumar a más personas a sus movimientos. Y tú podrás afiliarte y participar en sus asambleas si así lo deseas. Hay tres formas de afiliarte. Uno, en una asamblea convocada por la organización. Dos, a través de la aplicación Apoyo Ciudadano-INE, en la modalidad auxiliar o en la modalidad ciudadana Mi Apoyo. Tres, mediante un formato impreso. Conoce más en INE.mx. INE.
Era viernes. Solo me tomé una. Bueno, más. Ya había manejado así. Total, no pasa nada. Hasta que pasa.
Súbele a la seguridad. Bájale al riesgo. Ponte a salvo.
Gobierno de México.
Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, qué gusto nos da estar con usted en este día martes. Martes 18 de noviembre del 2025. En verdad, gracias. Gracias por permitirnos acompañarle donde quiera que se encuentre. A través de todas nuestras estaciones hermanas de Grupo Milet en Toluca, en Atlacomulco, en Valle de Bravo, en Querétaro, en San Juan del Río, en Guadalajara, en La Paz, en Los Cabos. En verdad, muchas gracias. Y también gracias para todos aquellos que nos están escuchando en la aplicación Radio Milet. Radio Milet, en verdad, también, oiga, muchas gracias por su calidad. Usted ve que en cualquier lugar y a cualquier hora nos puede escuchar. Ayúdenos a compartirla para que cada vez seamos más y más los que nos escuchamos en esta misma estación, en esta misma red, esa misma aplicación. Y quiero agradecerle a este extraordinario equipo de profesionales de la información que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés, en la producción general Sebastián García, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la coordinación de información Julieta Mendoza y Viridiana Ruiz, en visuales y streaming el señor Miguel Hernández, el Mike. El operador de cabina, el águila mayor Antonio Soriano, casi mayor, hay otro mayor que yo sé quién es, su tocayo de nombre y apellido. En la edición Luis Argote, en las redes sociales las chicas Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio, siempre extraordinarias. Allá en Toluca saludo con gusto a todo el equipo que está en cabina y a los que usted no sabe que están operando como tal, pero hacen que esta empresa camine y camine día a día para que les podamos informar. Y por supuesto a todos mis compañeros, reporteros, colaboradores, corresponsales, ya escuchó usted a Magda, y por supuesto redactores, porque sin ellos esto no sería posible. Bueno, vamos a irnos rápido porque hoy vamos a hablar mucho de lo que sucedió el sábado, pero deje usted la marcha, eso ya se ha hablado en todos los espacios. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué dijo hoy la presidenta Sheinbaum sobre el tema de Estados Unidos? Que ayer Trump hizo una declaración pues que cimbró a muchos, a la presidenta parece que no, y además habló también del Mundial. Eugenio Cetina, siempre es un gusto, compañero, adelante.
Igualmente es un gusto saludarte, José Luis, audiencia, vámonos rápido con la información. Este martes, la presidenta reiteró que el gobierno de México hará valer la soberanía nacional ante la postura del presidente de los Estados Unidos de enviar tropas norteamericanas al territorio mexicano. Claudia Sheinbaum aseguró que el presidente Donald Trump ha modificado sus declaraciones sobre una intervención abierta a México y dice que sí podrían enviar soldados siempre y cuando México lo pida, pero no va a ser así. Así lo dijo Claudia Sheinbaum.
A menos que nosotros lo pidiéramos, ellos intervendrían y nosotros no lo vamos a pedir. Y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones.
Tras las acusaciones y señalamientos que apuntaban que los grupos de choque que asistieron a la marcha de la generación Z, justo un tema que mencionabas al inicio de este reporte, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum negó rotundamente que esas personas fueran seguidores o miembros del gobierno federal o afines al Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Asimismo, la presidenta confirmó que el próximo 20 de noviembre se llevará a cabo el desfile cívico y pidió respeto a las Fuerzas Armadas ante la nueva convocatoria a otra marcha ese día, también organizada por la generación Z, así lo decía la presidenta.
El 20 de noviembre va a ser el desfile, como siempre se hace, y se va a llevar a cabo, y pues hay que tener respeto por lo que representa el ejército mexicano.
Claudia Sheinbaum deslindó a las autoridades mexicanas del atentado que en días pasados se registró en contra de la embajadora de Israel en nuestro país. Dijo la presidenta que nada tuvo que ver el gobierno de México con el ataque a la funcionaria extranjera.
Lo informó en su momento la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores. No hubo participación del gobierno mexicano.
En temas relacionados con las redadas de ICE en los Estados Unidos en contra de los inmigrantes, la presidenta informó el número de connacionales detenidos luego de las violentas redadas ejecutados en California del Norte, allá en los Estados Unidos.
Al momento hay 5 connacionales detenidos y el Consulado General de México en Raleigh está en comunicación con ellos para brindarles asistencia y protección consular.
José Luis, audiencia, este martes en la mañanera del pueblo desde Palacio Nacional, la presidenta habló del anhelo de México del quinto partido, en la próxima Copa del Mundo. Dijo Claudia Sheinbaum que eso le corresponde al entrenador y a los jugadores. Le deseó la mejor de las suertes y dijo que más allá del número de partidos que logre jugar el seleccionado nacional, el Mundial Conjunto México 26 quedará como un legado. El deporte, finalmente, el deporte mayoritario de gusto en México es el fútbol, así lo decía.
Más allá de los partidos de nuestra selección y del propio Mundial, lo importante es que quede un legado deportivo en nuestro país, que sea más allá de la propia competencia, sino el jugar en equipo, donde los ojos del mundo van a estar en la inauguración de nuestro país y los ojos del mundo van a estar aquí durante todos los partidos que se desarrollen. Y lo que van a ver, es un país grandioso.
José Luis, audiencia, es parte de la información generada este martes desde Presidencia de México.
Perfecto, Eugenio, como siempre, muchísimas gracias.
José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, retomando el tema del sábado, ¿no? De la marcha del sábado, que ha sido tema domingo, lunes y hoy martes, por supuesto, sin duda. El gobierno de la capital negó represión en la marcha de la generación Z y está pidiendo a los jóvenes expresarse sin chantajes, ¿no? Creo que el actuar de los policías no fue en contra de los manifestantes de la generación Z. fue contra este grupo de religiosos, los llamados, como les llamen, ¿no?, la negra o banda negra o como se quieran llamar, que cada marcha están ahí y cada marcha hacen lo que quieren y destruyen. Y ahora por primera vez la autoridad dice, vamos a poner orden y vamos a reaccionar, porque fue una reacción a una acción de estos delincuentes, ¿no?, que van y golpean y destruyen. ¿O qué queríamos? Que pasara como en otras manifestaciones, que los mismos comerciantes dicen, oye, no hace nada el gobierno para evitar que rompan vidrios, que pinten Palacio Nacional, que quemen la puerta, imagínese usted. Y ahora sí, bueno, eso lo platicamos un momentito más. Voy rápido con Enrique Barragán, que ya está listo con el reporte. Kikín, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. En conferencia de prensa ofrecida con motivo de la movilización del sábado pasado de la denominada Generación Z, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que se respetará y garantizará el derecho a la libre manifestación y sostuvo que jamás dará una orden de represión ante cualquier expresión o manifestación pública. Sin embargo, señaló que no es justo que un grupo político se apropie del sentir de una generación, invisibilizando la diversidad que debería estar en este tipo de movimientos. Por ello, convocó a los jóvenes a participar y expresarse, debatir y construir políticas públicas, pero dijo que cuando sea necesario tendrán la libertad de manifestarse de manera pacífica y por ello rechaza que el sábado pasado haya habido represión. Escuchemos a la jefa de gobierno.
Tener una narrativa de represión, que el gobierno de la ciudad había respondido con represión a los jóvenes de la generación Z que mayoritariamente se estaban manifestando aquí en la ciudad. Entonces, eso es lo que vemos que ellos trataron, crear una imagen, posicionar una imagen de que un gran movimiento de jóvenes contra los gobiernos de la cuarta transformación y por otro lado que la respuesta fue con represión. Si recordamos, en la movilización del 2 de octubre, pues tenían ya hasta prefigurada las imágenes que iban a difundir hablando que había habido represión. Entonces, ahora, pues por supuesto, ellos fueron muy bien preparados y no solo con artefactos que se convirtieron en elementos generadores de violencia, sino también en cómo tratar de hacer que su narrativa fuera la que incidiera en la población.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Kikín. Esa es la postura de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Los diputados dividieron opiniones sobre la marcha del sábado de la Generación Z. Marco López tiene todos los detalles, Marquito.
Gracias, José Luis. Auditorio, es correcto. Continúan las reacciones sobre la marcha llevada a cabo por la autollamada Generación Z del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Como parte de la polémica por esta movilización, siguen posturas sobre la convocatoria a la marcha y quienes participaron en ella, así como la forma en que llegaron hasta Palacio Nacional, protegido por vallas metálicas. Para el líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, no es tiempo de que haya divisiones en el país, sino unidad para una sociedad menos desigual. Este fue su mensaje.
Y de que nuestro país necesita de una gran unidad para salir adelante, no profundizar las diferencias, no ahondar las confrontaciones o los criterios dispares, sino buscar qué es lo que nos identifica y nos une como nación para poder construir mejores escenarios, la vía democrática, en la vía de la participación ciudadana, en la vía de la construcción de una sociedad menos desigual y más justa.
José Luis, auditorio, en otra opinión, el diputado priista Rubén Moreira Valdés lamentó que haya habido enfrentamientos entre policías y manifestantes en un ambiente polarizado. Escuchemos.
En más de 80 ciudades hubo manifestaciones de ciudadanas y ciudadanos inconformes con la violencia que hay en nuestro país. Resulta que en la Ciudad de México se agredió a los manifestantes, se generó un clima de polarización y ahora se trata de descalificar lo que las y los mexicanos piensan. Es increíble que un gobierno que se dice de izquierda haga lo que estamos viendo, provocar enfrentamiento entre los mexicanos, buscar la forma de callar las voces, decir que no era justo que las y los mexicanos salieran a las calles a manifestar sus ideas.
José Luis, auditorio, finalmente el panista Federico Dorin cuestionó que no se discutan los problemas de fondo en México y que sí haya debate sobre quiénes y cuántos marcharon el sábado pasado. José Luis, las reacciones.
Muy bien, como siempre, Marco, te lo agradezco mucho, te mando un muy fuerte abrazo.
Igual de regreso, José Luis.
Se lo prometí hace un momento, ¿qué pasa con el sacerdote asesinado en el Estado de México? Ariel Ruiz tiene los detalles, Ariel.
Gracias, Pepe, este es el reporte. Fátima N., joven presuntamente relacionada con el asesinato del sacerdote Ernesto Baltasar Hernández, declaró durante la audiencia inicial que trabajaba como escort y que desde hacía un año sostenía encuentros íntimos con el presbítero. Según información publicada en medios nacionales, la joven afirmó que el 29 de octubre se reunió con él en un hotel de la avenida López Portillo, donde permanecieron varias horas consumiendo bebidas embriagantes antes de trasladarlo a un departamento en la unidad habitacional Morelos, en Tultitlán, con la intención de despojarlo de sus pertenencias. En dicho departamento, Fátima N. aseguró haber administrado gotas de clonazepam al sacerdote, lo que lo dejó dormido. Sin embargo, el religioso despertó y un supuesto cómplice de la mujer, identificado como Brandon N., presuntamente lo golpeó en la cabeza con un bate metálico, causándole la muerte. Ambos detenidos habrían señalado posteriormente el lugar donde abandonaron el cuerpo del sacerdote. Ernesto Baltasar, presbítero de la diócesis de Cuautitlán, fue reportado como desaparecido el 27 de octubre en la colonia Ampliación La Piedad en Tultepec. Su cuerpo fue localizado 15 días después tras la declaración de los implicados, lo que permitió a las autoridades dar con el sitio donde había sido arrojado. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Vaya caso este, gracias Eric, Ariel, vaya caso, ¿no? Terrible. O sea, pero bueno, pues ahí está la situación. En fin, bueno, voy con mi compañera Beatriz Espinosa porque la Universidad Autónoma del Estado de México logró el primer lugar en el concurso internacional de gastronomía. Esto fue en Medellín, Colombia. Qué maravilla, ¿no? Qué buena noticia. Por favor, Betty, adelante.
Estudiantes y docentes de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México obtuvieron el primer lugar en la categoría de cocina del 16º concurso de gastronomía y servicio de la COMPET, realizado en Medellín, Colombia. El proyecto ganador, titulado Reencuentro con Querétaro y dirigido por el chef Eric Enrique Gómez, destacó por su interpretación contemporánea de ingredientes tradicionales y por su propuesta de valorización gastronómico-turística del Estado de Querétaro. El equipo formado por Camila Bolaño Saucedo, Litzy Karina, Esquivel Saucedo, Luis Alberto Estrada Cruz y Gerardo Pérez Ochoa desarrolló una ruta gastronómico-turística basada en una investigación de campo. Uno de los principales desafíos fue adaptar los ingredientes mexicanos a los productos disponibles en Medellín, lo que implicó visitar mercados locales para encontrar sustitutos y resolver con creatividad y técnica. En otros logros universitarios, la profesora e investigadora de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México, Aris Islas Flores, recibió el premio Mujeres en Ciencias Biológicas y de la Salud Matilde Montoya 2025, otorgado por el CECITI, la Secretaría de Salud y Neolparma. Esta distinción reconoce la labor de científicas cuyos aportes contribuyen a resolver problemáticas que impactan directamente en la salud de la población. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa.
Muchísimas gracias, Betty. Estoy en la UAMEX. Enhorabuena, enhorabuena por el gran trabajo que se hace en la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, es martes de temas medioambientales. Y fíjese usted que tenemos, ya lo he platicado cada semana, llevan varias semanas que lo platica, y va profundizando en este tema el ingeniero Carlos Álvarez, a quien saludo con muchísimo gusto, como cada semana, el manejo de los recursos naturales y los residuos sólidos. ¿Qué nos tiene en esta semana sobre esto, ingeniero? Qué gusto saludarlo. Adelante.
Muy buenas tardes, José Luis. Hoy me quiero referir al retraso que tiene nuestro país en este largo camino hacia la sustentabilidad. México está en la prehistoria prácticamente en el manejo sustentable de sus recursos naturales. Tuvimos un Producto Interno Bruto de 1.8 billones de dólares en el 2024, con un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados y más de 130 millones de habitantes, pero tenemos 350 mil empresarios de todo tipo de actividades económicas que no manejan adecuadamente sus residuos. México genera aproximadamente 366 millones de toneladas al año de todo tipo de residuos. 47 millones, todos son anuales. 47 millones de residuos sólidos urbanos, 3.2 millones de residuos peligrosos, 1.5 millones de residuos eléctricos y electrónicos, 28.8 millones de llantas, 12 millones de toneladas de residuos de la construcción, 300 millones de toneladas de excretas de animales, así como están en su estado natural con agua, 780 millones de pilas y baterías,
baterías, 1.8 millones de toneladas de aceites lubricantes y comestibles y más o menos 142 mil toneladas de residuos biológicos infecciosos y 50 toneladas de residuos de medicamentos caducos. Ninguno de estos residuos es manejado adecuadamente y no cumplimos ninguna de nuestras normas, leyes y reglamentos en materia de residuos. Pierde cuando menos un millón de millones cada año en estos costos totales de degradación ambiental. Les voy a dar solamente el más grande. Son cuatro rubros, pero les voy a dar el de la contaminación atmosférica. Fue en el año 2023 de 809.443.1 millones de pesos. Y a mi juicio deben morir prematuramente 135 mil mexicanos cada año por esta contaminación que nos genera más de 20 enfermedades. De manera que México, muy retrasado en el manejo sustentable de sus recursos naturales y en la protección al medio ambiente para que podamos los mexicanos gozar de ese derecho humano, que es el derecho humano a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, que mandata el artículo 4 constitucional, párrafo 5. Hasta aquí lo dejamos para seguir en la próxima ocasión. Muy buenas tardes, José Luis, a ti y a tu auditorio.
Gracias también, señor. Un fuerte abrazo, señor. Qué gusto saludarlo. Por supuesto, escuchamos la próxima semana. Bueno, pausa. Al regresar, le tengo noticias sobre la marcha del sábado y lo que viene más adelante. Corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal, cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes, acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde, en Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos.
Bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
¡Apresúrate! ¡Los descuentazos del mejor fin de Electra continúan!
O por Reno 3F, por 6,999 pesos de contado, o solo 80 pesos semanales. Llévate un bono de regalo de 1,000 pesos con préstamo Electra, y por 40 pesos más, agrega un paquete Siwi, que incluye un mes de servicio gratis.
¡El mejor fin de Electra continúa!
Válido el 20 de noviembre de 2025, teis en electra.mx.
Muchas felicidades a mis amigos de Radio Milet por sus primeros 57 años en donde han informado muy puntualmente de todos los acontecimientos en nuestro país, en el mundo entero. Son un referente en el país, en la radio, y les mando un fuerte abrazo también a todos los trabajadores de Milet, su amigo Enrique Vargas, senador de la República por el Estado de México. Muchísimas gracias.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree, incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo.
En la Cámara de Diputados, trabajamos para proteger a las familias mexicanas de la extorsión, un delito que ha ido en aumento. Con la expedición de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión,
ahora se perseguirá de oficio, se protege al denunciante
denunciante y se impondrán penas más severas. Con esta ley se dará una respuesta firme contra este flagelo que afecta la tranquilidad y economía de las y los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y Justicia Social.
La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Aquí de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Super Estéreo Milet. Oiga, se ha hablado muchísimo, ¿no? Bueno, fueron otros tiempos, ¿no? Pero se ha gastado mucha tinta en hablar de la marcha del sábado y de la reacción, porque, perdónme que se lo diga, es una reacción, por fin, una reacción de los policías a las agresiones recibidas, ¿no? Por un grupo de violentos, porque no fueron los de la marcha, que van a eso, a destruir, a agredir. Los policías también son padres de familia, ¿eh? Y hacen su chamba, llevan dinero a comer, llevan dinero para la comida de sus hijos y tienen que ganarse el respeto de su familia. ¿Y cuántas veces nos hemos visto humillados, escupidos, maltratados? Bueno, les recuerdan hasta a su madre. ¿Cuántas veces no lo ha visto usted? Porque esta no la ve, no es la primera vez que pasa que este grupo, le llame como usted le llame, ¿eh?, Marea Negra, Violentos Negros, como le llame, llegan a hacer estas cosas. Y siempre, y se lo digo aquí abiertamente, ¿cuántas veces nos han dicho en este mismo programa los empresarios? Han dicho, ¿cuándo el gobierno va a actuar para evitar que nos destruyan el comercio, para permitir que podamos vivir normal sin estos violentos? Y cuando el gobierno actúa en reacción a una agresión, salen a criticar. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no se vale que cuando el policía actúa, y no lo digo nada más en una manifestación, estuve en la misma calle, en una esquina, ¿no? Todo el mundo le mienta la madre al policía. Y cuando el policía actúa, oiga, ¿por qué actúa? Y cuando el policía se queda callado, no, es que los policías no nos sirven. Somos bipolares o somos esquizofrénicos. La verdad es que no lo entiendo. Pero bueno, mejor que me lo explique el que sí sabe de esto. Me da muchísimo gusto que esté en la línea telefónica. Le mando un muy fuerte abrazo al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, don César Cravioto. ¿Cómo está, secretario? Qué gusto saludarlo y gracias por tomarme la llamada.
Hola, hola. A la orden.
Oiga, muchas gracias por tomarme la llamada. Pues no sé, mire, yo sí creo que el accionar de la autoridad en este caso era necesario. No le gusta a mucha gente, pero ¿cuántas veces no los vemos destruyendo? Y la misma gente se molesta, ¿no, don César? Oye, ¿por qué los dejan romper los vidrios, los negocios? Y cuando agreden a los policías, ahora sí todo el mundo dice, oye, a ver, ¿qué onda con la policía? ¿A poco no? Somos bipolares, señor Cravioto.
Pues sí, la verdad es que sí hay un debate, pero pues nada más hay que recordar el 2 de octubre pasado, donde se criticó un poco al gobierno de la ciudad, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de que no actuamos contra los que hicieron vandalismo, y ahora que sí actuamos, pues hay críticas. Entonces, pues no, la verdad es que muy mal mensaje de algunos que critican esto, porque entonces lo que están diciendo es, pues queremos que haya impunidad. Ya, digamos, los protocolos van a ser ante cualquier acto de vandalismo, pues se va a actuar, y esto ya no hay marcha atrás para actuar así.
Claro, como debe de ser, ¿no? Como pasa en otros países, cuando llegan a destruir y agredir, y bueno, quemaron a una mujer policía el 2 de octubre, y pues hay que actuar.
Sí, entonces parece que a quien esa oposición de la Cuarta Transformación, pues no les gustó, casi querían que les dijéramos, pasen ustedes a Palacio Nacional y incendien Palacio Nacional, generen un caos en Palacio Nacional. Entonces parece que no les gustó que actuáramos, pero la verdad es que está absolutamente documentado todas las agresiones, toda la violencia. Y yo te digo a ti, José Luis, y lo he dicho en otros medios, si no hubieran tirado la valla, no hubiera habido contacto entre la policía y los manifestantes, así de simple, así de fácil. Mientras la marcha fue pacífica, ni tocamos a los manifestantes, porque en la Ciudad de México hay libertad de expresión, libertad de manifestación. El asunto es cuando ya, de manera deliberada y después de casi 2 horas de estar forcejeando, logran hacer un boquete a la valla, pues ya tenemos que hacer una valla de policías y bueno, quien no lo quiera ver, pues no, quien no quiera ver la realidad, pues que voltee para otro lado. Pero cuando se hizo la valla de policía, pues se fueron contra la policía y pues la policía aguantó y después detuvo a quienes cometieron, a una parte, porque tampoco fue que a todos, pero a una buena parte de quienes cometieron. Y ahora dicen que es una forma errónea de actuar del gobierno, pues quien les entiende. Entonces yo creo que toda la sociedad en su conjunto tiene que decir claramente: estamos en contra de la violencia, más allá que puedan tener o no diferencias con el proyecto de transformación, más allá o no que puedan tener críticas a cómo estamos gobernando. Eso es otra cosa. Eso, aguantamos las críticas, aceptamos las críticas, debatimos la conducción del país sin ningún problema. No, pero todo mundo tendría que cerrar filas a decir no a la violencia, y sí a las manifestaciones pacíficas, todas las que quieran. No tenemos problema con eso.
A ver, usted me ha dado 2-3 palabras que me van a ayudar a seguir con esta conversación tan agradable. Fíjese que mucha gente dice, ¿por qué bloquean las calles, no? Ya para, yéndonos hacia adelante, ya lo del sábado, pues ya lo están investigando y ustedes están haciendo lo conducente, pero hay gente que dice, ¿cuándo va a actuar la policía para evitar que la gente esté cerrando calles después de 2 horas, 3 horas, hasta 10 horas? Lo piden, y cuando la policía ejerce el Estado de Derecho, la gente se espanta, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con estos bloqueos que luego son de muchas horas, don César? Y que la misma gente dice, oye, que los quiten, ¿no? Ya es momento que abran por lo menos un carril. ¿Se va a actuar también en este sentido para que también se permita la libre circulación de aquellos que sí quieren trabajar o tienen que ir al doctor o por el niño de la escuela, etcétera, etcétera?
Sí, bueno, digamos que también tenemos un protocolo donde primero se ofrecen reuniones, se plantea la importancia de que una demanda que pudiera ser justa, verdaderamente se le den alternativas a la gente. Todo eso para nosotros es muy muy importante, que la gente sepa que hay alternativas a sus demandas. Pero ya cuando, después de estar, como bien dices, sobre todo en vialidades primarias, un buen tiempo, no aceptan reunión o ya se les atendió, ya trae solución su tema y siguen manifestándose, bueno, pues se valora qué tipo de población es, cuánto tiempo lleva el bloqueo, y lo que hacemos sin utilizar ningún tipo de violencia, pues es encauzarlos hacia la banqueta. O a veces, por ejemplo, empezamos diciendo, bueno, por lo menos liberen el carril del Metrobús, entonces ya es un paso, y después, bueno, liberen algún carril para los vehículos, y así vamos hasta que, pues si vemos absoluta cerrazón, pues sí damos un paso para encauzarlos y que nos liberen las vialidades. Pero eso pues tiene que ver mucho con cuánta gente es, con qué vialidad es, con cuánto tiempo llevan, con si su demanda es o no ya atendida, claro, etcétera, y ahí vamos midiendo. Pero digamos que eso no es un delito, sería una falta cívica.
Claro,
lo que sí es un delito, pues es golpear a un policía, es robar aditamentos de los policías, es intentar lesionar, porque hay policías que las lesiones que tienen tardan más de 15 días en sanar. Sí. Hay policías que casi pierden un ojo, etcétera. Bueno, pues eso sí es un delito y eso se persigue.
se castiga, ¿no? Claro. Y destruyen negocios, ¿no? También, ¿con qué impunidad destruyen vidrios, se meten a las tiendas, roban? Oiga, en la medida que pasan las manifestaciones, que además anuncian que podría haber una el día 20 de noviembre, pero luego vendrá el Día de la Mujer, y luego pues las que todo el tiempo tenemos. Usted decía hace un momentito la impunidad. Con estas detenciones a estos sujetos, los servicios de inteligencia, que me imagino que ustedes han de tener, ¿pueden empezar a dar con aquellos responsables de motivar a estos grupos de violentos, ¿no? Quiero pensar, no lo sé, si se hace un trabajo para prevenir y detener con anticipación a aquellos que están provocando a estos grupos a cometer estos delitos? Quiero pensar que así funciona, ¿no?
Sí, mira, estamos avanzando en como bien dices, investigación. Ya tenemos algunos datos, vamos a pronto a dar nombres de quién estuvo ahí organizando, y queremos tener toda la información para que cuando se den nombres y eso, no digan no es cierto, sí. No es cierto, quieren ahí politizar. No, la verdad es que sí hubo varios que tienen intereses políticos en que estuvieron participando. Mira, nosotros tenemos un movimiento político, un movimiento que combatió a otro régimen, y no nos asusta que haya debate y que no todo el mundo coincida con el proyecto de transformación, pero yo creo que la sociedad en su conjunto sí pide que haya responsabilidad de todos los actores políticos. Y en este caso, de muchos no hubo responsabilidad. Sí. Pero bueno, en su momento vamos a avanzar con ello.
Por último, don César, el 20 de noviembre, de concretarse esta marcha que están llamando, tenemos además el desfile anual, ¿no?, por la Revolución Mexicana, que va del Ángel al Monumento, y ahorita el Zócalo ya se quitaron las vallas, etcétera, pero ¿se están preparando en caso de alguna eventualidad?
Bueno, por ejemplo, el caso que mencionas, pues la verdad es que es una provocación, porque todos sabemos que el 20 de noviembre pues festejamos el inicio de la Revolución Mexicana, todos sabemos que hay una actividad que tiene que ver con este festejo, y entonces llamar a una manifestación ese mismo día, pues la verdad sí suena
a provocación.
Pues a una provocación, claro, sinceramente, claro. Sí suena a una provocación, y nos parece pues que es otra vez muy muy irresponsable de quien llama a ellos. Cualquier otro día se puede manifestar, pero manifestarse a unas cuadras de donde va a ser el desfile militar, pues la verdad es que sí, como dicen, si es amarillo, tiene plumas y hace cuacuá, pues es un pato, ¿no?
Okay. Oiga, pues no sabe qué gusto me da saludarlo, que me haya tomado la llamada, y ya sabe que este micrófono siempre está abierto para tener esta comunicación con ustedes y nos puedan ir orientando cómo se está manejando pues el país en estos momentos tan complicados, que ojalá y no se repita, porque no nos gusta la violencia, a nadie le gusta la violencia, pero también
a nadie le gusta la violencia.
Pero yo creo que muchos ya, aparte de esta sociedad, pedimos justamente pues que se haga valer el Estado de Derecho y se ponga fin a estos grupos violentos que también desdibujan una marcha que en un principio va muy bien, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a expresarse.
Todo el mundo tiene derecho. Yo lo que digo, y si quisiera reiterar el tema, la oposición política, no, que no se aleje de los cauces democráticos. Uh-huh. O sea, todo en el cauce democrático, todo, a este país le conviene que nuestras diferencias las dirimamos así, dialogando, debatiendo, en elecciones, en revocaciones de mandato. Todas las herramientas de la democracia las tenemos que usar.
Sí.
No herramientas que dejen de, o sea, que se alejen de la democracia, porque eso no le conviene a nadie.
Sí. Muchas gracias, señor secretario.
Un abrazo.
Abrazo, muchas gracias. César Cabrito, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Ahí tiene usted, saque sus conclusiones, pero ahí tiene usted esta postura, y como bien decimos en la entrevista, Cuando no actúa la autoridad nos quejamos porque destruyen y hacen lo que quieren, ¿no? Y cuando la autoridad responde, reacciona a las agresiones, a evitar que destruyan, que quemen, también se le critica. Entonces, en fin, qué complicado. Resumen internacional, Paloma Takahashi.
La información internacional.
El gobierno polaco sugirió el martes por primera vez que la inteligencia rusa ordenó el sabotaje que dañó el fin de semana una vía férrea en una ruta estratégica hacia Ucrania, un incidente que el primer ministro Donald Tusk calificó de acto de sabotaje sin precedentes. La Policía Nacional de Honduras detuvo en el aeropuerto internacional de Toncontín a un ciudadano mexicano señalado como uno de los presuntos pilotos privados del cantante Julián Álvarez y quien era buscado desde 2014 por el delito de actos preparatorios para el tráfico de drogas. El Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de una resolución estadounidense que refuerza el plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional y un camino hacia un futuro Estado palestino. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó con su homólogo francés Emmanuel Macron un primer acuerdo para la compra de 100 aviones de combate, así como de sistemas de defensa aérea de nueva generación, drones y un sistema de defensa aéreo SAM-T en desarrollo.
Gracias, gracias Paloma por el resumen internacional. Y ya está listo Luis García. Los deportes, señor, adelante, cuéntenos.
Gracias Pepe, vámonos con la información deportiva y arrancamos hablando de la selección mexicana porque hoy a las 7:30 de la noche desde San Antonio, Texas, se va a disputar el último partido del año para el equipo de Javier Aguirre. Habrá cambios importantes con respecto a lo que utilizó en Torreón en el empate a cero ante la selección de Uruguay. Hoy es contra los paraguayos, otra selección fuerte de la Conmebol. Hace rato que México no le puede ganar a los rivales sudamericanos. Al respecto hay palabras acerca de Javier Aguirre.
Oportunidad de mostrarme ante un gran equipo como será Paraguay, un gran reto que tiene tamaños para estar en la selección nacional. Es decir, aquí el examen final es el 11 de junio. Todo lo que venga antes es preparación para el mismo, ¿no? Yo entiendo lo que quiere decir. Incluso lo ideal sería ya tener a 26 y jugar los 11 siempre, los 11 mismos, sacar buenos resultados en enero, febrero, marzo, en mayo y en junio estar ahí. Bueno, en este caso concreto, hasta marzo es cuando yo creo que ya estará más o menos.
Ahí están las palabras entonces. Hoy 7:30 de la noche. México ante Paraguay, lo repito, con algunos cambios que se esperan en el conjunto dirigido por Javier el Vasco Aguirre. Vámonos rápidamente a lo que pasó hoy por la mañana con la selección sub-17 eliminada lamentablemente del Mundial de la Especialidad en Qatar. Cayeron 5-0 ante la selección de Portugal. Rafael Quintas abrió el marcador para los lusitanos al minuto 15 por la vía del penal. Anicio al 48, Guedes al 81, Figueiredo al 83 y Joan Pereira al 85. 5-0 cayó lamentablemente la selección mexicana. Dos expulsados, Navarro al minuto 36 y López al 88. Con esto y tras eliminar a Argentina en la ronda de los 16avos, se acaba el sueño mexicano en octavos de final. Tendrán que regresar a casa y sacar conclusiones acerca de lo que sucedió en esta Copa Mundial Sub-17 de Qatar. Y vámonos rápidamente a la Liga MX femenil porque ya hay horarios para la gran final. El partido de ida entre América y Tigres se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, 8 de la noche en la Ciudad de México. La vuelta será el domingo 23 desde el Estadio Universitario, la cancha del Volcán, 5 de la tarde, tiempo del Centro de México. Una edición más de una final entonces entre América y Tigres dentro del fútbol femenino. Estaremos atentos a lo que pueda suceder. En más información, a lo largo del mundo se están repartiendo ya los boletos al Mundial y hoy queda vida todavía para Miguel Herrera con Costa Rica. Enfrentan a las 7 de la noche en la cancha del Nacional de San José a la selección de Honduras. Es rival directo por el pase a la Copa del Mundo. Los ticos tienen que ganar, esperar que Haití no pueda sumar ante la selección de Nicaragua. Todos los partidos se estarán llevando a cabo a las 7 de la noche. Panamá y El Salvador, con los panameños también peleando por un boleto. Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas, Guatemala ante Surinam. El equipo del Flaco Tena lamentablemente ya eliminado del
torneo. De esta manera, los que tienen el lugar directo hasta el momento son Surinam, líder del grupo A con 9 puntos, misma cantidad que Panamá. Por eso el partido que les decía que cobraba relevancia. Curazao también estaría con su pase directo. Jamaica, como uno de los mejores segundos, tendría amarrado el repechaje. En el grupo C, Honduras es el que tendría el pase directo. Haití tiene 8 puntos debajo del equipo catracho. Costa Rica con 6. Está en sus manos, sí, esperando que el conjunto de Haití no sume más de un punto en su partido ante Nicaragua, porque ya no le alcanzaría a los ticos, o sería muy complicado hacer esas cuentas para meterse a la zona del repechaje. Así que se van definiendo las cosas en UEFA. La selección de Portugal ya tiene su lugar a la Copa del Mundo, también Alemania. Se enfrentan por un puesto hoy Dinamarca y Escocia. El ganador tendrá boleto al Mundial, el perdedor estará buscando el repechaje. Francia también ya en el Mundial. España está buscando su pase, puede conseguir y seguramente lo tendrá cuando finalice su partido de esta última jornada. Mañana estaremos analizando, por supuesto, Pepe, a los nuevos invitados, los que ya están con el boleto en el cierre de las fechas FIFA de este 2025. Hasta aquí los deportes, regreso contigo. Extraordinaria tarde para todos.
Muy bien, muchísimas gracias, Luis, te mando un fuerte abrazo, ya tiene usted toda la información deportiva. Bueno, pues nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Muchas gracias, muchísimas gracias por su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión, posteriormente Miguel Bárcena en la tercera emisión, Mariela Roldán en Manifiéstalo con Maye, para que se divierte, escuche buena música, y en la noche Mariela Roldán, señora, Melisa nada. Elisa Nava en el resumen de noticias y toda la programación de Super Estéreo Milet. Bueno, yo lo veo, eso así no se me olvida nunca. Yo lo veo hoy en la noche a las 9 en hora 21 por N+Foro. Y a nombre de Estéreo Milet, oiga, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Pásela bien.